Bé, bona tarda. Fareu molt la presentació, però no ho he dit jo. Avui comencem amb el tema 4, el dictador de Franco. I com a classe introductoria tenim el professor Alfonso Aragonese. Ell és doctor per la UDG, però llicenciat per l'Autònoma de Barcelona. I a més ha tingut la sort d'estar a la màscula 4 anys, estudiant, escrivint, i farà una classe, no sé si introductor. En definitiva, tampoc és molt important per a aquest introductor. És important que faci el que ell coneix millor i que ens pugui il·lustrar. Dit això, només una notícia. Quan acabem la classe no hi ha una pràctica. La pel·lícula la busquen vostès, la veuen vostès, es diu Calle Mayor, de Bardem, i ja parlarem. I bueno, podem aprofitar les sessions d'avui per anar a Sant Jordi a campejar i comprar llibres que només portem avui. D'acord? Dit això, us deixo amb... La classe serà seguida, aproximadament una hora, hora i mitja, com a molt, i al final, si tenen dubtes o ganes, doncs, amb molt de gust atendrem les seves qüestions.
Bé, bona tarda a totes i a tots, bona diada, gràcies per venir i bueno, estic molt content d'estar aquí amb tots vosaltres, entre altres coses perquè aquesta és la meva universitat mare. Jo encara que viatgi i canvi d'universitats vaig doctorar-me aquí, per tant aquesta serà sempre la meva universitat d'origen. Bé, com deia el professor Ioldi, parlaré seguit, però si hi ha alguna cosa que no s'entén potser m'interrompiu, perquè prefereixo que s'entenguin les coses més que no pas mantenir un discurs seguit i coherent, d'acord? Molt bé, muy bien. Vamos a hablar del franquismo. Problema. Primer problema. No, normalment és... Bien, vamos a hablar del franquismo, de la dictadura franquista. Una dictadura muy larga que se inicia en 1936 y acaba en 1978, cosa que es un poco una excepción en Europa. Una dictadura además que es el antecedente a nuestro régimen jurídico y político. Y además ya sabemos todos que no hubo una ruptura total con el franquismo, sino que hubo una transición modélica, dicen algunos, una transición pacífica, la inmaculada transición que dice el escritor Rafael Reich, y por tanto yo creo que nos interesa, no solo como historiadores, sino también como juristas, politólogos y ciudadanos, pues qué pasó durante estos años. Me gustaría lanzar algunas preguntas ahora al inicio, y si os parece después las podemos entre todos responder, ¿sí? ¿Qué fue el franquismo? ¿Fue una dictadura fascista? ¿Fue una dictadura falangista? ¿Qué es esto del falangismo? ¿Fue sencillamente un régimen autoritario, como todavía hoy hay autores que defienden? ¿O fue una democracia orgánica, como se dijo en no pocas ocasiones en muchos libros de ciencia política y de derecho? Se ha hablado también de esto del primer franquismo y del segundo franquismo, la dictadura, la dicta blanda. ¿Hubo realmente un primer franquismo y un segundo franquismo? O como dice el profesor Vicenç Navarro, fue toda una dictadura totalitaria o que intentó ser totalitaria. Lo podemos discutir también después. Otra pregunta interesante, que además la podemos aplicar también a otros regímenes totalitarios como el nazismo o el fascismo. ¿Qué fue el franquismo? ¿Fue una cesura en la evolución del liberalismo? Es decir, en 1812 se inicia el largo camino del liberalismo que llega hasta hoy en día y en medio tenemos una cesura, un paréntesis, o realmente fue una fase más en la evolución de este liberalismo. Son preguntas con enjundia, porque depende de la respuesta que demos, podremos considerar que el franquismo fue una evolución del liberalismo, que hundía sus raíces en el liberalismo y que dio sus frutos en el régimen liberal o en el régimen democrático. Y si esto es así, esto nos introduce una última pregunta, de las muchas que podríamos plantear. ¿Todavía hay continuidades del derecho franquista o de la política franquista en el sistema jurídico-político actual? ¿O en 1978 se hizo tabula rasa y se eliminaron por completo todos los elementos del derecho franquista y ahora gozamos de un derecho limpio a impoluto? Bien, son algunas preguntas que lanzo y que podemos discutir después, si os parece. Bien, creo que es necesario contextualizar el franquismo y sobre todo el inicio del franquismo. El franquismo no es una cosa aislada, no es una cosa que suceda aislada de lo que sucede en Europa. El franquismo se origina en lo que Polanyi llama la crisis de la paz de los 100 años, la crisis del liberalismo. Hay un régimen franquista, totalitario, autoritario, ya hablaremos de estos términos después, en España, pero es que al mismo tiempo hay una dictadura nacionalsocialista en Alemania y al mismo tiempo hay una dictadura fascista en Italia. Son recetas antidemocráticas reaccionarias a la grave crisis económica, política y social de los años 30, a la crisis de ese mito del liberalismo pacífico que nos habían vendido los autores en el siglo XIX y en el siglo XX. Por tanto, yo creo que debemos hablar, que sea solamente brevemente un poco, de lo que es el derecho nacionalsocialista y el derecho del derecho fascista. ¿Qué sucede en Alemania y qué sucede en Italia? ¿Por qué ambos regímenes políticos, fascismo y nacionalsocialismo, van a influir en el sistema jurídico-político español? Bien, esta imagen, no sé si os suena, es una fotografía de uno de los días del Partido Nacional Socialista que se celebraban en Núremberg. Como debéis saber, cada año el Partido Nacional Socialista se reunía en Núremberg y hacía unos grandes desfiles, unos grandes discursos, pues para mostrar a los alemanes y al mundo entero la adhesión del pueblo alemán al Führer. Voy a intentar abrir un vídeo. Este vídeo fue hecho por Leni Riefenstahl, no sé si os suena el nombre de esta cineasta. Una cineasta que después de la Guerra Mundial dijo que ella no era nacionalsocialista, pero que se había sentido atraída por la figura de Hitler y por el nacionalsocialismo. Lo que hace esta señora es un vídeo, una película magnífica desde el punto de vista técnico de uno de estos días del partido nazi en Núremberg. Fijaos, no sé si habíais tenido acceso a este vídeo antes o si lo habíais visto, en todo caso podéis echarle un vistazo después porque las condiciones ahora no son óptimas. ¿Qué muestra Leni Riefenstahl? Muestra a las masas que muestran al paso del Führer su adhesión al régimen, su adhesión al Führer. Vemos a soldados. La película dura más de una hora, no la vamos a ver todos, por supuesto. Vemos niños que saludan al Führer, vemos a soldados, vemos a campesinos, vemos a mujeres que van a saludar al Führer y finalmente vemos un discurso de varios de los jerarcas nazis. Voy a avanzarlo porque... Pero vaya, tenéis alguna escena. Tenemos el ejército, tenemos los niños, tenemos la juventud, tenemos los campesinos y tenemos a los obreros. Y todos pues mostrando esa adhesión inquebrantable al Führer, al guía del pueblo alemán. ¿Por qué muestro esta película? Pues porque yo creo que aquí hay bastante ciencia política, bastante teoría política y me atrevería a decir bastante derecho. Bastante derecho. ¿Cuál es el paradigma que gobierna la ciencia política y el derecho antes del nacionalsocialismo? El paradigma liberal. Hay una nación que es la reunión de todos los ciudadanos y ciudadanas en algunos casos que eligen democráticamente a sus representantes que van a elaborar las leyes. El derecho está, como decía Hans Kelsen, simbolizado por una pirámide normativa. Encima tenemos la Constitución, debajo las leyes y debajo los reglamentos. Bien, este es el paradigma liberal, el paradigma pues, que rige o dicen que rige durante el siglo XIX y parte del XX, y este paradigma se va a romper. Y ahora va a aparecer otro paradigma. ¿Por qué digo que aquí hay ciencia política, teoría política, incluso derecho político? Va a cambiar el paradigma. Este es el líder que está dirigiéndose a las masas que lo están saludando. Voy a avanzar un poco más y, en fin, en todo caso, que esto sirva de entremés para los y las que queráis después ver esta película, que, como digo, técnicamente es una maravilla. Aquí hay ciencia política, aquí hay teoría política. ¿Por qué? Porque el viejo paradigma liberal de que los ciudadanos se reúnen y votan a sus representantes que en el Parlamento van a aprobar las leyes, es destruido. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos una nueva teoría que van a elaborar juristas y politólogos, entre ellos Carl Schmitt, que van a decir que no, que el soberano no es el pueblo, el soberano es el líder, el soberano es el Führer, el soberano es Adolf Hitler, y que la Constitución no es ni más ni menos que la voluntad del Führer, la voluntad de Adolf Hitler. Esto que nos puede parecer una subversión de los principios básicos del derecho y de la política, esto toma naturaleza de realidad jurídica y política. Se van a destruir poco a poco el derecho burgués, el derecho liberal, el derecho de la República de Weimar, y va a ser sustituido por un derecho que, en buena parte, es la expresión de la voluntad del Führer. Hans Kelsen, los liberales habían dicho, no, las normas no pueden contradecir la Constitución. Ahora Carl Schmitt va a decir, no, el soberano es el que puede imponer el estado de excepción y, por tanto, lo que dice el soberano, lo que dice Hitler, es derecho. Fijaos en esta frase que va a decir ahora. Está en alemán, pero os la traduciré. El pueblo que apoya a Hitler. Este líder, este jerarca nazi que está diciendo, el partido es Alemania, pero Alemania es Hitler, por tanto Hitler es el partido y Hitler es Alemania. Esta frase horrible, pronunciada en el día del Partido Nacional Socialista y utilizada por Leni Riefenstahl, esta señora que veis aquí, para hacer esta película, en realidad contiene mucha, mucha teoría política. Hitler es Alemania, por tanto no necesitamos celebrar elecciones ni necesitamos un parlamento, porque aquello que diga Hitler será derecho. Hitler, como es, se identifica con el pueblo alemán, cuando está hablando, en realidad está hablando el pueblo alemán. Pues bien, este es el nuevo paradigma que se va a imponer en Alemania. No necesitamos constitución. No necesitamos un sistema racional de dominación, por utilizar la terminología de Max Weber. No necesitamos elecciones. ¿Cómo se legitima al régimen? Pues aunque nos parezca extraño, se utiliza con películas como esta. Imaginaos, en los años 30, los habitantes de un pueblo perdido, de una ciudad mediana en Prusia o en Sajonia, viendo este documental durante 1 hora y 50 minutos. El alemán medio, pues, saldría de la sala de proyección con el convencimiento de que efectivamente Hitler es Alemania y Hitler está legitimado por su carisma, por sus poderes sobrenaturales para crear derecho. Si este documental impresiona hoy en día, fijaos lo que debía impresionar en los años 30. Pues bien, es por ello que decía que para entender el derecho nacionalsocialista, por supuesto, tenemos que leer a Carl Schmitt y a otros juristas, pero yo creo que este tipo de documentos, este tipo de documentos audiovisuales, también nos dicen mucho de la Alemania, del sistema jurídico-político que se impone en Alemania a partir de 1933. Es el poder de lo fáctico. Hitler tiene poder, por tanto, Hitler puede a crear normas, puede excluir a una parte de la población de la ciudadanía o puede cambiar pues las normas de derecho público o privado. Esto es el derecho nacionalsocialista, ya veremos que esto también influye al derecho franquista, pero tampoco tenemos que pensar que Hitler acaba con todo de un día para otro. Hitler no gana las elecciones por mayoría absoluta. Hitler tiene que pactar con otros partidos tradicionales, partidos católicos, partidos conservadores. Por tanto, en Alemania se va a dar durante muchos años lo que se ha llamado el Estado dual. se conservan ciertas partes del derecho liberal y alguna parte de la Constitución de Weimar, y esto se combina con este derecho totalitario, este derecho pues que se identifica con la voluntad, de Hitler. Si el paradigma liberal es el paradigma individualista en lo económico, en lo político, en lo social, ahora vemos que va a triunfar un paradigma antiindividualista, comunitarista, que pone la raza por encima de los intereses individuales. Y este pensamiento comunitarista pues, va a impregnar en parte el derecho laboral, partes del derecho privado, el derecho de familia. Casarse, que un ario se case con una judía va a ser un delito. Aunque ya veremos, y esto lo podemos discutir al final, cuando abordemos de nuevo estas cuestiones, que el derecho privado individualista se va a conservar. Se va a tocar el derecho político, el derecho laboral, el derecho de familia, pero el derecho de contratos no se va a tocar. Otra cosa que nos interesa como juristas y politólogos, supongo que lo que más asociamos a la figura de Adolf Hitler y al nacionalsocialismo es el genocidio judío, la exterminación de la eliminación física de millones de judíos, gitanos, homosexuales, etc. Algo que puede considerarse como una cosa salvaje, besánica, bárbara, pero que en realidad tiene un trasfondo, tiene una base jurídica muy importante. Los alemanes no se vuelven locos y empiezan a mandar a los judíos a los campos de concentración. No, hay unos juristas que en Nuremberg, precisamente, elaboran unas leyes donde sencillamente se les quita la nacionalidad, porque no son arios. Luego hay unos reglamentos que les van a prohibir trabajar en la universidad, trabajar en el ejército, etc. Luego se les va a excluir de los cargos públicos, después se va a promover que no haya relaciones entre judíos y arios, y poco a poco, progresivamente, se va a ir creando el caldo de cultivo social, pero también jurídico, para acabar en la solución final, para que al final no sorprenda a mucha gente pues, que se deporte masivamente a millones de judíos a Auschwitz y se les gasee. Repito, combinación de elementos del derecho liberal con este nuevo derecho nacionalsocialista y un genocidio que tiene una base jurídica. No fueron unos salvajes SS los que ejecutaron el genocidio, en parte sí, pero también unos señores con corbata que desde sus despachos en Berlín iban aprobando normas que poco a poco iban desposeyendo a los judíos, no ya de sus derechos, sino de su existencia como personas reconocidas por el derecho. Esto es el derecho nacionalsocialista, esto es el Estado nacionalsocialista. En el Estado fascista también vamos a encontrar estos elementos comunitaristas, antiindividualistas, y lo que vamos a encontrar sobre todo es el intento de construir un Estado corporativo, es decir, un Estado donde no cuenta el individuo como tal, sino como miembro de un cuerpo, el cuerpo de los agricultores, el cuerpo de los soldados, el cuerpo de los docentes. Y el Estado no se considera compuesto por individuos, sino por cuerpos. Aunque, en realidad, se va a mantener el individualismo del derecho privado y, como decía un italiano que tuvo que salir huyendo de su país, en realidad el corporativismo es como buscar un gato negro en una habitación oscura, pero con la particularidad de que no existe gato. Es decir, el corporativismo en realidad es una ficción para tapar, para esconder que en realidad poco está cambiando, que en realidad el derecho individual, el capitalismo, el derecho liberal se mantiene prácticamente intacto. Es decir, mucha parafernalia corporativista, revolucionaria, futurista, pero un derecho liberal y un sistema capitalista que poco va a cambiar. Pues bien, estos son los dos estados totalitarios que existen en Europa Occidental cuando va a aparecer el sistema franquista. Aquí no tenemos a una Leni Riefenstahl que haga un gran documental, una gran película sobre las heroicidades de Francisco Franco, pero van a haber pintores, escritores y algún cineasta también, pues que van a presentar a Franco como ese héroe que va a salvar a España del comunismo y del separatismo. Creo que ya hablasteis de la guerra civil, pero vamos a volver por un instante a la guerra civil. No solo porque es un momento importante de la historia no española, europea. Soy de los que creen que la guerra civil es parte del conflicto bélico que va a asolar a Europa entre 1936 y 1945. Pero es que además la guerra civil es el momento fundacional del Estado franquista. Y la sombra de la guerra civil va a acompañar al Estado y al derecho franquistas desde 1936 hasta 1978. Ya van a haber cambios, pero la sombra, el miedo, los hechos, las heroicidades de Francisco Franco y sus seguidores durante la guerra civil van a ser un eje director de la política de Francisco Franco y la base de la dictadura franquista. Vamos a hablar un poco de hazañas bélicas, pero muy relacionadas con el derecho. Como todos sabemos, hay un golpe de Estado en el 18 de julio de 1936. Muchos lo presentan en ese momento como el alzamiento nacional, un movimiento nacional, una cruzada. Franco se presenta como el nacional, el representante de España, que va a expulsar a los comunistas y a los separatistas, masones, etcétera, de España. Pero en realidad, vamos por un instante a intentar analizar jurídicamente qué es lo que está haciendo este señor, Francisco Franco, y los otros militares. Francisco Franco lo que hace es intentar dar un golpe de Estado. Es decir, alzarse contra el gobierno legítimo de aquel momento, para tomar el poder. ¿Qué es un golpe de Estado jurídicamente? Jurídicamente un golpe de Estado es un delito que en todos los países del mundo está codificado como delito en el Código Penal o en el Código Penal Militar. Pero es que además es un delito muy grave, porque alzarse contra el gobierno del propio país no solamente es un delito de lesa patria, un delito de traición, sino que es algo anticonstitucional y antipatriótico. Es decir, ese señor que dice ser representante de la nación, que va a salvar la nación, en realidad es ni más ni menos que un delincuente aplicando las reglas jurídicas de ese momento en España, pero insisto, todos los sistemas jurídicos del mundo. Además, es un golpe de Estado que fracasa, porque como ya sabéis, solo triunfa en algunas partes de la península. Y además, para más inri, si la guerra se alarga y si Franco va ganando territorio y al final acaba ganando la guerra, es porque está liderando, dirigiendo unas fuerzas en las que hay aviación alemana, nacionalsocialista, aviación e infantería italianas y las tropas coloniales, los regulares, o sea, la legión y las tropas coloniales de Marruecos. Es decir, un delito de lesa patria, un acto antipatriótico y además apoyado por potencias militares extranjeras. Aquí falta una fuente de legitimidad. Franco no se puede presentar como el héroe que defiende a España utilizando el lenguaje liberal de la época. Franco tampoco es un nacionalsocialista, un fascista o un falangista puro, pero va a necesitar, por una parte, la ayuda del nacionalsocialismo, porque sin los aviones nazis no va a poder enviar sus tropas del norte de África a la península, pero Franco va a necesitar también un discurso que lo legitime. Y ese discurso no lo va a encontrar en el discurso liberal democrático, porque Franco no ha ganado unas elecciones, como sí había hecho Adolf Hitler, sino que Franco ha cometido un delito gravísimo, e insisto, inconstitucional o anticonstitucional, aunque a algunos juristas no les guste la palabra, y antipatriótico. Pues bien, la teoría que se va a desarrollar en ese momento para legitimar el poder de Franco va a ser la teoría del caudillaje. No sé si os suenan estas monedas, estas monedas con el águila franquista y la cara de Franco eran de curso legal, si no recuerdo mal, hasta 1994. Como os decía, está el águila imperial franquista con el águila franquista, el yugo y las flechas, símbolo de falange española. Y aquí tenemos el busto de la cara del dictador con una frase que seguramente conoceréis. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Pues bien, hasta 1978 y más allá, hasta 1994, cuando íbamos a comprar el pan o el periódico, pagábamos con unas monedas que en realidad contenían también mucha teoría política y mucho derecho político también. ¿Qué es esto de caudillo de España por la gracia de Dios? A Franco se le va a presentar como caudillo, como líder militar victorioso, por sus hazañas bélicas. Esto va a servir para que algún jurista como Conde, Francisco Javier Conde, que es amigo de Carl Schmitt, el jurista nazi, y que ha traducido a Carl Schmitt y su teoría del Führer, esto va a servir, insisto, para que elabore una teoría que va a servir para legitimar el poder de Franco. Francisco Javier Conde se va a basar en Carl Schmitt y también en Max Weber para elaborar la teoría del caudillaje, el espejo del caudillaje. ¿Qué contiene esta teoría? Francisco Franco ha demostrado ser un líder carismático y ser un líder victorioso, y lo ha demostrado durante la guerra. No es casual que, por ejemplo, en el Pilar de Zaragoza cayesen unas bombas y no explotasen. Eso muestra que Dios intervino en la guerra civil. Francisco Franco también mostró su heroísmo y sus cualidades sobrehumanas o sobrenaturales cuando libera a los resistentes del Alcázar de Toledo. No sé si os suena el episodio del Alcázar de Toledo. No es una pregunta retórica, no. Hay un golpe de Estado que va a fracasar en la mayor parte de la península y va a fracasar en Toledo y en toda la parte de la Mancha, Castilla la Nueva. Pero resulta que allá se van en el Alcázar de Toledo, que es un edificio enorme que está en la ciudad de Toledo y que servía como academia de cadetes, van a resistir a unos cuantos falangistas, católicos, algunos militares y muchos funcionarios del Ministerio de Defensa. Es una batallita, es una hazaña bélica, pero veréis que tiene sentido con la teoría política que estoy explicando. La República, ¿qué puede hacer para que esos señores cejen en su empeño y se entreguen? Pues lo único que puede hacer es bombardear el Alcázar de Toledo. Es que hay cientos de civiles, hay mujeres, hay niños, hay ancianos. La República pues se niega a bombardear el Alcázar de Toledo. Toledo, no sé si habéis estado, pero está muy cerquita de Madrid. No sé en aquel tiempo cuánto se duraría el trayecto, quizás una hora y media, dos horas. En Madrid hay muchos periodistas extranjeros. Y los periodistas extranjeros el fin de semana van a coger el tren y se van a ir a Toledo, que es una ciudad preciosa, pero que además pues, está siendo el marco de esta lucha entre el gobierno de la República y unos centenares de personas que están en el Alcázar de Toledo, que apoyan a Franco y que no quieren abandonar el Alcázar. Y por ello el episodio del Alcázar va a comenzar a ser conocido no solo en España, sino en Alemania, en Estados Unidos, en Noruega, etc. Los periodistas van a enviar sus crónicas hablando de esos valerosos resistentes del Alcázar de Toledo, que están resistiendo a todo un gobierno de la República Española. Es cierto, pero no olvidemos que la única solución que fue descartada por el gobierno de la República era bombardear el Alcázar de Toledo, causando pues, cientos de bajas civiles. Las tropas de Franco están avanzando desde Badajoz, donde han asesinado a miles de personas, hacia Madrid. Madrid está desprotegida, no han llegado las brigadas internacionales. El ejército está en la sierra de Madrid intentando defender a la provincia de Madrid del ataque de los rebeldes. Curiosamente, estamos en una situación en la que Madrid puede caer, porque está muy mal defendida, insisto. Y cuando las tropas llegan a Maqueda, que es un pueblo que hay en Toledo, Franco da la orden que no continúen hasta Madrid, sino que vayan a Toledo. ¿Es una decisión técnicamente incorrecta porque Franco podía haber ganado la guerra en unas cuantas semanas? En fin, no sabemos qué habría sucedido. Pero Franco resulta que desvía las tropas hacia Toledo para liberar, entre comillas, a los sitiados, a los resistentes del Alcázar de Toledo. Al cabo de unos días llegan a Toledo, ocupan a Toledo, asesinan también a cientos de personas y liberan, entre comillas, insisto, a esos valerosos y valerosas españoles y españolas que, fieles a Dios y a España, están resistiendo al gobierno de la República. Y aquí viene una pregunta: ¿por qué Franco toma esta decisión? ¿Por qué Franco, en vez de decidir atacar a Madrid, que estaba tan desprotegida, envía sus tropas a Toledo, alargando así la guerra civil? Pues hay muchos historiadores que consideran que Franco necesitaba algo para limpiar ese pecado original, para limpiar el pecado original de haber realizado un acto antijurídico, anticonstitucional y además ser apoyado no por españoles, como decía él, sino por alemanes, por fascistas y con tropas marroquíes. Curiosamente, se libera el Alcázar de Toledo, se mantiene las personas del Alcázar durante 3 días para que las cámaras puedan captar al Francisco Franco entrando en el Alcázar de Toledo, y al cabo de menos de 40 horas Franco es nombrado jefe del Estado en Burgos. Esto indica muy bien lo que estoy intentando explicar. El poder de Franco, el enorme poder que tiene Franco, poder político, poder de dictar normas jurídicas, no está basada en elementos racionales, que son los que sustentan el viejo modelo liberal, sino que están basados en elementos carismáticos y irracionales. Franco es un héroe porque Franco ha liberado a los resistentes de Toledo, porque Franco es un líder victorioso que va avanzando y que va liberando, entre comillas, siempre a España, y esto es lo que le legitima como jefe del Estado. No busquemos racionalidad, no busquemos la idea de la representación, no busquemos ninguno de estos elementos del viejo orden liberal burgués. Así es como se construye el Estado franquista en un inicio. Es decir, la guerra civil, ese momento violento, antijurídico, anticonstitucional, es la base, es el momento fundacional del Estado franquista. Y esto, el Estado franquista, va a procurar que esto no lo olvidemos durante los más de 30 años de dictadura. Ah, pero claro, España no es Alemania, y Francisco Javier Conde tampoco podía sencillamente traducir las teorías alemanas de Carl Schmitt, de Max Weber, al castellano. Hay una adaptación de estas teorías a España. ¿Qué es lo que dice Max Weber? El caudillo no es Alemania. Recordad el vídeo de Leni Riefenstahl. Hitler es el partido, Hitler es Alemania. Franco no es España, pero Franco es el líder, el caudillo, que ha identificado el destino de España. España es una unidad de destino en lo universal, y que sabe cuáles son los actos que tiene que seguir España para llegar a ese destino. Y Franco ha sido elegido por Dios. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué prueba tenemos de que Franco ha sido escogido de Dios? ¿De que Franco es caudillo por la gracia de Dios? Pues nos vamos a las crónicas hagiográficas de los héroes de la guerra civil y tendremos la prueba de que Dios intercedió por Franco, de que Dios apoyó y ayudó a los franquistas a obtener el poder. Pues bien, esta va a ser la teoría política que va a sustentar el poder de Franco durante los primeros años, pero el caudillaje, en mi opinión, no va a desaparecer hasta el año 1978. Aquí, fijaos, hay una definición de nación que es esencialista. España es una unidad de destino en lo universal. Por tanto, la nación española no es la asamblea de todos los ciudadanos y ciudadanas, como decía la Constitución del 1931. España es algo más. España tiene un destino imperial. España tiene que volver a ser un imperio. Y España es una nación católica. Y eso tiene implicaciones políticas y jurídicas. Porque aquel que no sea católico podrá considerarse no español y podrá ser eliminado físicamente, como pasó con los masones. O aquel que tenga una visión de España como una comunidad política en la que conviven varias lenguas y varias culturas, tampoco es un español, porque no responde al modelo de nación española como unidad de destino universal y también podrá ser represaliado o incluso eliminado físicamente. Se va a crear un concepto de nación esencialista, católico, uniforme, que deberíamos plantearnos también si no pervive todavía en determinados sectores de nuestra clase política. Bien, esto es la teoría del caudillaje. ¿Quiere decir que aquí se impone un régimen como régimen nazi? Que un régimen basado en las ideas revolucionarias de Falange Española y en el ideario de ese eterno ausente que es José Antonio Primo de Rivera. Un régimen que, como decía el mismo Primo de Rivera, debía eliminar determinados aspectos del Estado liberal, como el capitalismo financiero, como la posesión de enormes parcelas de terreno por tan solo unos cuantos latifundistas. En apariencia sí, en apariencia se construye esta teoría del caudillaje. En apariencia el Estado pues se va a convertir como Estado corporativo. En apariencia el único partido va a ser la Falange Española tradicionalista y de las JONS. Fijaos que decía Manuel Azaño en 1936, una frase que a mí me gusta mucho. Hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera, pero un régimen fascista no habrá. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional. Por muchas consignas que se traduzcan y mores que se pongan, sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por ese lado, el país no da otra cosa, no da para otra cosa. Fijaos en esta frase tan inteligente, tan visionaria de Manuel Azaña en 1936. En realidad, cargada de muchísima razón. ¿Hay fascistas? Sí, están los falangistas, que eran una minoría, que van a recibir ayuda del nacionalsocialismo, del fascismo. Va a haber este intento de construir un Estado corporativo, va a haber un intento de crear un Estado totalitario, donde todos los españoles forman el sindicato de trabajadores. Pero en realidad, lo que va a haber es una restauración de la restauración. Es decir, van a haber unas élites, los carlistas, los falangistas, los militares, que se van a poner la camisa azul, que se van a vestir de falangistas y van a saludar con el brazo en alto, como los fascistas y como los nazis, pero en realidad si observamos el derecho de esa época vemos que el objetivo ¿cuál es? El objetivo, uno de ellos es la eliminación del enemigo interior. Cuando digo eliminación, hablo de eliminación física. Asesinatos masivos, ejecuciones de comunistas, socialistas, anarquistas, catalanistas, incluso de personas de un partido nada revolucionario como Unió Democràtica de Cataluña, cuyo líder, como sabéis, pues fue fusilado por los franquistas. Este es un objetivo. Pero si analizamos el derecho civil, el derecho mercantil, vemos que lo que hay es una restauración de la restauración, como os decía. Se vuelve al orden de la restauración, se vuelve al orden prerrepublicano. Algunos ejemplos. ¿Qué había hecho la República? El artículo 43 establece que el matrimonio se basa en la igualdad de hombre y mujer, reconoce el divorcio, reconoce la igualdad entre hijos nacidos dentro del matrimonio e hijos nacidos fuera del matrimonio. Pues antes de que acabe la guerra, el legislador franquista ya va a eliminar estas normas. El matrimonio es el canónico. Y quien se haya casado por lo civil durante la República pasa a estar viviendo en una situación de amancebamiento, porque el matrimonio civil es una ficción que va atenta, cito textualmente, contra los principios católicos de la nación española. El divorcio, por supuesto, se elimina, pero fijaos, incluso la previsión de que en las actas de nacimiento no se escribiese en ningún caso si el hijo o hija había nacido dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, se anula. A partir del año 38 se vuelve a consagrar la diferencia entre hijos nacidos correctamente dentro de un matrimonio canónico, por supuesto, e hijos nacidos del pecado. Y no estoy caricaturizando el nada, estoy sencillamente utilizando la terminología de la época. Y ilustres juristas, como por ejemplo José Borrell, que tuvo una gran importancia en la redacción de la compilación de Dret Civil de Cataluña, pues que justifican que no, que si una pareja se casó por lo civil y después no acudió a la iglesia, de ninguna manera se puede reconocer como una pareja casada. Y de ninguna manera sus hijos pueden tener derechos sucesorios, derechos de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más hace la República? La República es un Estado social que intenta, pues, intervenir en la economía y en las relaciones económicas realizando, pues, la reforma agraria. Hay enormes parcelas de terreno sin cultivar en Andalucía porque su propietario no la utiliza. Esto atenta contra la función social de la propiedad y la República, pues, las entrega a campesinos, a obreros del campo, mejor dicho. Pues bien, una de las primeras medidas del Estado franquista es rearmar el registro de la propiedad y deshacer, deconstruir la reforma agraria, entregando las tierras a los que habían sido sus propietarios anteriormente. Otras medidas como la extensión de la educación, la separación de la Iglesia y del Estado, pues ya os podéis imaginar que se destruyen. Y en definitiva lo que se hace es volver al statu quo anterior a 1931. Nada de revolución social, como decía José Antonio, nada de Estado totalitario o de Estado corporativo, sino sencillamente volver a las relaciones sociales y jurídicas anteriores a 1931. ¿Qué sucede con la economía? Pues la economía, aunque se va a intentar hablar de un Estado que interviene, de un Estado corporativo que procura por el obrero del campo, por los trabajadores, en realidad se vuelve al statu quo anterior a 1931. Se defienden los intereses de la burguesía financiera, de los terratenientes y aquí en Cataluña de la burguesía industrial, sobre todo de Barcelona. Es decir, como decía Azaña, sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar, porque por ese lado el país no da para otra cosa. Por tanto, una dictadura que nace con este lenguaje totalitario, falangista, revolucionario, que pone el acento en lo social, pero que en realidad sencillamente está restaurando el orden de la restauración, valga la redundancia, y utilizando la expresión de Sebastián Martín. Esto es la dictadura franquista. Esto es la dictadura franquista. Eliminación del enemigo exterior, creación de una categoría de personas que no son españoles y por tanto pueden ser eliminados físicamente y enviados al exilio o incluso enviados a los campos de concentración de los nazis. 10.000 españoles fueron enviados a los campos nazis, el 22% de ellos catalanes, y restauración del viejo orden ordoliberal o católico-liberal. Pero bien, es cierto que la dictadura cambia, la dictadura dura muchos años. ¿Por qué dura tantos años? Porque a diferencia de la dictadura nacional socialista o fascista, la dictadura franquista es un sistema jurídico-político flexible con un importante, destacable instinto de supervivencia y se va a adaptar a los cambios, a las transformaciones del contexto internacional, de la economía, de la sociedad. Así como la dictadura nacional socialista es una dictadura suicida, que estaba condenada a su destrucción, pues, por sus fundamentos económicos y políticos, hay muchos ejemplos de estos. Cuando los soviéticos están entrando en Budapest, los nazis no están rearmando las defensas o resistiendo a los soviéticos, sino que están dedicando todas sus fuerzas a deportar a más judíos a Auschwitz. Esto es un ejemplo de esta tendencia autodestructiva, suicida, del sistema jurídico-político nacionalsocialista. ¿Sistema político franquista? No. El sistema franquista se adapta a los cambios. Y esto hace que dure tanto, que sobreviva las tremendas transformaciones que se van a dar entre 1936 y 1978. Y esto quizás nos debe hacer plantearnos un poco sobre la naturaleza de la transición. Pero de esto, si tenemos tiempo, espero que sí, hablaremos más adelante. Ejemplos de estos cambios. Habíamos hablado de la teoría del caudillaje y de la voluntad de Franco como fuente de derecho. Pero es que ya los años 40, algunos sectores del propio franquismo no les gusta mucho este discurso totalitario, tienden más hacia un discurso católico, corporativista, tradicionalista. Pues bien, esto es un elemento, eso es un cambio, y el sistema jurídico-político reacciona. Ley constitutiva de las Cortes. Se crean unas Cortes que tenían la sede en la carrera de San Jerónimo, donde hoy está el Congreso de los Diputados, para dar una apariencia de representatividad a un régimen que es dictatorial. No son unas Cortes, no es un parlamento democrático, ni mucho menos. Son unas Cortes corporativistas. Es decir, no están los ciudadanos representados, sino que hay un representante de los industriales, uno del ejército, de la iglesia, del colegio de abogados, de la magistratura, etcétera, etcétera. Es decir, nada que ver con un parlamento democrático. Pero los cambios más importantes se van a dar en 1945. En 1945 los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo es derrotado y los aliados miran a España, especialmente la Unión Soviética y en menor medida Francia. Se va a crear la ONU, que una de cuyas primeras decisiones va a ser condenar al sistema franquista. Pues bien, el sistema franquista reacciona y va a aprobar una serie de normas para adaptar la fachada a los nuevos tiempos. Se va a aprobar, por ejemplo, el Fuero de los Españoles, que va a enumerar una serie de principios y aparentemente de derechos. Se va a hablar de inviolabilidad del domicilio, de libertad de expresión, etcétera, etcétera. Pero en realidad esta libertad de expresión está limitada por la unidad nacional, social y espiritual de España. Es decir, uno puede publicar un poema de amor, pero no lo puede hacer en catalán, porque, y esto el Tribunal Supremo lo va a repetir durante años, esto significa atentar contra la unidad nacional de España. Uno puede describir una procesión a San Isidro, pero no puede hablar de un conflicto en una fábrica, porque esto atenta contra la unidad social de España. Y uno tampoco puede ir a celebrar un rito judío, protestante o de los testigos de Jehová de manera pública, porque esto atenta contra la unidad espiritual de España. Por tanto, no es una declaración de derechos, es un texto más político que jurídico, pero que le va a servir a España para presentarse delante de la comunidad internacional como un Estado con una carta de derechos. Falso, completamente falso, y para ello pues no basta con leer el Fuero de los Españoles, desde el principio hasta el final, y leer la jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde hay cientos de sentencias donde se dice que escribir en catalán no está amparado por la libertad de expresión, celebrar un rito judío en público no está amparado por la libertad religiosa, la libertad de reunión no está, con fines políticos no está amparada por el derecho de asociación o de reunión. ¿Qué más tenemos? 22 de octubre de 1945, ley de referéndum. Es una ley que tiene apenas dos o tres artículos, donde se establece que el caudillo, cuando considere que se va a aprobar una ley importante para la nación, podrá consultarlo a los ciudadanos mediante referéndum. Por supuesto, referéndums, pues ya nos podemos imaginar que no se celebraban con garantías democráticas, ni de manera transparente, ni etcétera. Pero insisto, al igual que estas otras normas, esto va a servir para presentar a la comunidad internacional una fachada pretendidamente no democrática, pero representativa. Franco tiene una enorme necesidad de marcar mucha distancia con el nacionalsocialismo. Porque ahí está la ONU, ahí está la Unión Soviética, ahí está Francia, y por eso se va a adaptar un poco el sistema jurídico, jurídico-político. Otra norma importante que nos afecta directamente hoy, la ley de sucesión en la jefatura del Estado. Estamos en un régimen basado en el caudillaje, en el carisma de Francisco Franco, pero como todo régimen basado en el modelo carismático de dominación, plantea un problema, el problema de la sucesión. Porque Franco no es un rey, no es representante de una dinastía, sino que es un héroe, elegido por Dios, pero que, como todos los hombres, algún día tiene que morir. Pues bien, se decide, y de esta manera pues se calman también las aspiraciones de algunos monárquicos, que el Francisco Franco, pues con la ayuda del Consejo del Reino, se habla ya de reino, se vuelve a hablar del reino de España, aunque es un reino sin rey, es un reino con caudillo, y que en un determinado momento se elegirá cuál será el sucesor de Francisco Franco, que, como todos y todas sabéis, pues es ni más ni menos que el actual jefe del Estado, don Juan Carlos de Borbón. En fin, cambios, van a haber más cambios, entre otras cosas porque el año 45 el nacionalsocialismo es derrotado, el fascismo había sido derrotado poco antes, por esta alianza entre la Unión Soviética, Gran Bretaña, Estados Unidos y después, de manera sobrevenida, Francia. Pero es que al día siguiente, como todos sabemos, el enemigo del mundo occidental no es la Alemania nazi, sino que es la Unión Soviética. Y Estados Unidos pues va a tener en Francisco Franco un gran aliado en esta lucha contra el comunismo. Y Estados Unidos, más tarde otras potencias, van a apoyar al régimen de Franco y van a justificar delante de su opinión pública y delante de organismos internacionales este apoyo en estas normas que os decía. Normas que para nosotros, y os invito a leerlas, aquí tenéis los enlaces, pues no son para nada democráticas, pero que de alguna manera va a servir a esas potencias para justificar el establecimiento de vínculos de cooperación económica, sobre todo con la dictadura de Franco. Cambios en la economía. En el franquismo, queramos o no, se va a hacer la transición de una economía precapitalista o que combina elementos capitalistas con otros precapitalistas a una sociedad capitalista de consumo. Y esto va a suceder en los años 60. Queramos o no, esta transición que en otros lugares se dio bajo sistemas democráticos, aquí se dio bajo el régimen dictatorial de Francisco Franco. En los años 60, lo debéis saber ya, se empieza a modernizar la economía, se abre la economía a la inversión extranjera, entra España en organismos económicos internacionales y va a crecer la economía. Es la España del 600, es la España de la televisión, es esa España de un cierto bienestar material. Esto le va a servir a un grupo de juristas y políticos, entre otros uno que falleció recientemente, Manuel Fraga, para adaptar el discurso legitimador, las instituciones y el derecho a la nueva situación para que el sistema jurídico-político pueda sobrevivir unos años más. Manuel Fraga Iribarne, este señor que murió recientemente, además de ser un ministro de una dictadura, también fue un profesor de derecho político y hay que reconocer que un profesor muy, muy inteligente. ¿Qué ve Manuel Fraga? Pues que hay un discurso basado en el caudillaje, basado en la guerra civil y en las heroicidades de Francisco Franco, y que ese discurso hay que adaptarlo. ¿Qué va a hacer Manuel Fraga? Pues va a intentar presentar a España como un sistema representativo cuya legitimidad no solamente está en la guerra civil y en el caudillaje, sino también en el bienestar material. Y es Manolo Fraga Iribarne va a escribir muchos textos sobre este tema y además va a ser el impulsor de una campaña de propaganda muy exitosa, hay que reconocer, que es la de los 25 años de paz. En el 64 se cumplen 25 años de la victoria de Francisco Franco, 25 años del final de la cruzada, de esa cruzada que se inicia con ese alzamiento nacional. Pues Manuel Fraga va a introducir unos cambios, va a empezar a hablar de paz. Ya no se habla tanto de victoria, sino que se habla de paz. No se habla tanto de vencedores y vencidos, sino de que todos los españoles vencen, porque todos los españoles gozaban del bienestar y de la paz y podían bastantes comprarse un 600 y una televisión. Y de esta manera se va a operar un cambio en el discurso jurídico-político. La legitimidad no viene de ese salvador de la patria que fue Francisco Franco, sino del bienestar que Francisco Franco había aportado durante 25 años. A Franco ya no se le presenta como el militar que habíamos visto en la imagen anterior, sino como un abuelo que vela por los intereses de los españoles, que nos quiere como nos quieren nuestros abuelos y que procura pues por el bien de todos nosotros. Se pasaba del Franco luchador armado al Franco paternal o paternalista. Por tanto, vemos que la dictadura cambia, la dictadura se adapta, la dictadura se racionaliza. ¿Quiere decir esto que podemos hablar de dos franquismos o de apertura del franquismo o, por utilizar unas expresiones más populares, de dictadura y dicta blanda? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Se introducen nuevos elementos en el derecho y en las instituciones políticas del franquismo. Cierto, la ley de cortes, el fuero de los españoles, la ley de administraciones públicas y de procedimiento administrativo. Se cambia el discurso, se empieza a hablar de bienestar, de paz, de progreso, etcétera, etcétera. Pero no se eliminan los viejos pilares de la dictadura franquista, que son el caudillaje y la religión católica. Se sigue con el culto a la personalidad de Francisco Franco, ese héroe de la guerra civil. Se sigue hablando de la guerra civil y la religión católica sigue siendo, en ocasiones, fuente directa del derecho. De manera que sí que podemos encontrar normas que racionalizan el ejercicio del poder, que lo adaptan a los nuevos tiempos, y crece una administración cada vez más racional, pero esto se combina con viejos elementos y normas basadas en la idea de caudillaje y en la idea de religión. Un ejemplo, una reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954. Una ley que tenéis aquí, no me voy a detener a leerla, en todo caso la tenéis en esta presentación que quizás tengáis disponible, en fin, por mí no hay ningún problema. Es una ley que va a permitir que unas personas que atentan gravemente contra la moral española puedan ser internadas en lo que yo califico como campos de concentración para su sanación. Estoy hablando de los homosexuales. La homosexualidad es algo tolerado en España durante la República, incluso el primer franquismo. A partir de 1954 se permite los homosexuales son perseguidos. Son considerados enfermos, además tienen una enfermedad contagiosa, por tanto se les va a enviar a campos de concentración donde se les va a intentar curar mediante electroshocks o mediante trabajos forzosos. Hay cientos de homosexuales que pasan por estos campos de concentración y además estos homosexuales son internados no por tiempo determinado, sino por tiempo indeterminado, hasta que se cure su enfermedad. Y esto hace que haya homosexuales que estén más de 10 años desarrollando trabajos forzosos en campos de concentración. ¿Por qué saco esta norma a colación? Porque es una norma del año 1954, por tanto, una época en la que ya se empieza a abrir el teóricamente régimen, la represión dicen que no es tan dura, pero en realidad tenemos normas como esta. Además, una norma influida por un acuerdo que se firma unos meses antes entre el Vaticano y España, el Concordato. y un concordato que obliga al Estado español a adaptar su legislación civil, penal y administrativa a la doctrina católica. Y de hecho, el Estado franquista reforma normas civiles, normas penales, como esta, y otro tipo de normas para adaptarse a lo que le impone la Santa Sede, lo que le impone el Vaticano. Pues bien, teóricamente es una época de apertura, de racionalización, pero nos encontramos con cosas como estas, o nos encontramos con algo que está bastante de actualidad, el robo de niños. Había habido robo de niños en los años 40, basados en la idea desarrollado por un psiquiatra, Vallejo Nájera, psiquiatra filonazi, que dice que el comunismo es algo genético y que, por tanto, pero que se puede corregir. Y esto justifica pues, que se roben niños a familias comunistas, a presas que están a punto de ser ejecutadas y se entreguen a familias de bien. Pues bien, algo parecido va a suceder en los años 60. Se van a robar niños, y esto pues lo vemos prácticamente cada semana en las noticias, y se van a entregar a familias de bien. No se van a robar a familias comunistas o a mujeres comunistas, se van a robar a mujeres de dudosa moral, prostitutas o mujeres que están, en situaciones de dificultad económica o de dificultad social. Y esto es un ejemplo claro de que en los años 60 sí que hay una racionalización de la economía, que podríamos discutir mucho de las consecuencias medioambientales, sociales y económicas de esa racionalización, pero por otro lado se está rearmando moralmente el Estado y se están persiguiendo pues, a mujeres de dudosa moral, dicho sea entre comillas, por supuesto, y a los homosexuales. Por tanto, en mi opinión, racionalización, modernización, pero se mantienen los elementos básicos, el caudillaje, el culto a Franco y el poder absoluto de Franco, que continúa teniendo un enorme, enorme poder, y a la religión católica como fuente de legitimación del régimen y en algunos casos, como en este, como fuente directa o indirecta del derecho. Fuente directa o indirecta del derecho. De hecho, de esa época también hay muchas sentencias del Tribunal Supremo donde lo que hace este órgano judicial no es aplicar normas jurídicas formales, sino una combinación de ideología, moral y derecho. En fin, no voy a entrar en detalles más o menos escabrosos sobre lo que considera el Tribunal Supremo como una mujer honesta y si la mujer no honesta tiene derecho a su integridad, a su libertad sexual o no. Pero de esa época vienen esas doctrinas. Bien, por tanto, en mi opinión, lo que hay es una adaptación del sistema jurídico-político, pero que en realidad va a mantener principios muy importantes, como decía, caudillaje, religión y, por supuesto, la defensa de los intereses de las élites económicas. Oligarquía financiera, terratenientes, aunque el campo empiece a perder, perder importancia, y la burguesía industrial. Además, hay un desarrollo económico y hay una racionalidad económica que se presenta muchas veces como un dato positivo, como una aportación positiva del régimen de Franco, pero podríamos analizar también las consecuencias negativas de ese desarrollo económico, que hace que se concentre el capital en determinadas ciudades y en determinadas clases sociales, quedando pues muchas zonas de España despobladas. De esa época viene la emigración masiva de millones de personas de otras zonas del Estado español hacia Madrid, País Vasco y Cataluña. De hecho, en fin, muchos de nosotros, yo mismo, soy hijo de ese fenómeno que ha configurado pues, la realidad nacional la propia de Cataluña hoy en día, pero que responde a unas causas económicas y políticas concretas. Una política económica que se presenta como racional, pero que castiga las zonas pobres, las zonas rurales, y que beneficia pues, a unas determinadas zonas urbanas. Pues bien, esto es el régimen franquista, este es el sistema político que existe bajo la dictadura franquista. ¿Y qué vamos a tener en los años 70? ¿Tenemos una transición ejemplar, como dicen algunos? ¿O tenemos una enésima mutación adaptativa del sistema franquista a las nuevas circunstancias? En fin, yo creo que en este momento vosotros y vosotras estáis viviendo algo inédito, que es el cuestionamiento del mito fundacional de la democracia española actual, que es la transición. ¿Qué sucede durante la transición? Hay fuerzas políticas opositoras al régimen, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, que presionan para que se dé una transición hacia la democracia. Tenemos una élite política franquista que lo que va a hacer es pilotar y controlar en todo momento esta transición a la democracia. Esta transición que va a desembocar en la aprobación de la Constitución de 1978 y la vuelta a la democracia. Se habla de una transición pacífica ejemplar. Si vamos a analizar datos concretos de esta transición, veremos que tampoco fue tan ejemplar o tampoco fue tan pacífica. Paloma Aguilar Fernández, una gran historiadora que está en la UNED, lo que hizo hace unos años fue estudiar con herramientas de estadística textual los discursos oficiales de la época, en la prensa, en los nodos y en los discursos oficiales. ¿Y qué descubre esta señora? Pues que la guerra civil está muy, muy presente durante esa transición a la democracia. Está muy presente. En los nodos hablan de transición. En la prensa se habla constantemente de guerra. Se habla de guerra civil en la prensa, en los discursos oficiales. Y la conclusión de esta tesis de Paloma Aguilar es que hay miedo. Hay miedo a la guerra civil. Y hay miedo a la guerra civil porque todavía hay un ejército fiel a Franco y al franquismo y hay unas élites políticas que quieren renunciar a prácticamente nada. Se ha vendido también la idea de la transición pacífica, libertad, libertad, sin ir a libertad, como decía la canción de Jarcha, si no me equivoco, quizás no me equivoco. Pues hay una historiadora francesa que ha analizado el número de víctimas mortales que hay en este país, víctimas de la violencia, durante esos años. Y esta señora descubre cientos de víctimas al año. Víctimas de ETA, víctimas de otros grupos de izquierda radical o de extrema izquierda, pero también víctimas de la policía, víctimas de abusos policiales, víctimas de grupos de extrema derecha. La conclusión que cualquier historiador desprejuiciado debe extraer de estos estudios es que no fue tan pacífica la transición. Hubo muerte, hubo violencia y hubo miedo. Miedo por parte de determinados sectores de la clase política y hubo miedo también por parte de la población en general. Y esto explica una ley de amnistía que exime de responsabilidad a aquellos funcionarios policiales, militares, etcétera, que habían torturado o que habían perseguido la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y eso explica pues que en España sea uno de los poquísimos países en el mundo donde no han habido procesos de justicia transicional. No han habido procesos penales contra los responsables de la represión. No han habido reformas en la administración, es decir, el juez del Tribunal de Orden Público que se dedicaba a castigar el ejercicio de la libertad de expresión, pues una vez cerrado el Tribunal de Orden Público, pues pasa a ejercer sus funciones en un tribunal ordinario, llevando con él su concepción del derecho, su concepción del orden público y su concepción de la moral. Lo mismo con el Tribunal Supremo, ese tribunal que desarrolla esa teoría según la cual repartir propaganda en catalán atenta contra la unidad nacional de España, pues continúa en su silla, ejerciendo su cargo, y continúa con sus ideas sobre la unidad nacional de España o la unidad espiritual de España. No hay reforma, no hay depuración. Tampoco hay reforma en el ordenamiento jurídico, es decir, sí que se van a derogar muchas normas, se va a renovar el ordenamiento jurídico, pero, por ejemplo, las sentencias de consejos de guerra que condenan a miles de españoles por haber sido fieles a la República, siguen vigentes, no ya en 1978, sino que siguen vigentes hoy en día. No han sido expulsadas del ordenamiento jurídico. Y, en fin, hay otros elementos de la justicia transicional que se han dado en Alemania, que se han dado en Bosnia, que se han dado en Sudáfrica o que se han dado en Guatemala o en Argentina, que aquí no se han dado. Lo cual debería hacernos pensar sobre una de las preguntas que planteaba al principio, el de la continuidad, de determinados elementos del sistema franquista en la actualidad. Bien, pues si os parece podemos volver a las preguntas que planteábamos al inicio. ¿Fue una dictadura fascista? ¿Fue un régimen autoritario? No fue una dictadura fascista, porque fascismo es algo específico de Italia, pero obviamente fue una dictadura que intentó ser totalitaria, aunque tuvo que adaptarse a partir de 1945 a los cambios, pero yo creo que debemos hablar de, en todo caso, de dictadura. Dictadura franquista, dictadura de extrema derecha, pero no de régimen autoritario, como hablan algunos autores. En todo caso, es mi opinión. ¿Hubo un primer franquismo y un segundo franquismo? En mi opinión, hubo un franquismo que se adaptó en todo momento a los cambios, pero que cuando introducía un elemento nuevo, la racionalidad económica o la racionalidad en la administración, no eliminaba a los antiguos. Se iba creando de esta manera un palimpsesto de culturas jurídicas y políticas. Se combinaba el caudillaje con la racionalidad o la racionalización de la administración. Esta pregunta quizás tiene más enjundia. ¿Fue una cesura en la historia del liberalismo español? ¿O fue una fase más del desarrollo del liberalismo español? Yo creo que mi opinión, y ahora quizás podemos discutir, pero dejadme acabar con esta ronda de preguntas. En mi opinión, la dictadura franquista hunde sus raíces en la restauración. De hecho, como dice este profesor Sebastián Martínez, durante los primeros años supone una restauración de la restauración, y el hecho de que falte en España una justicia transicional y una depuración de la administración, pues nos puede hacer pensar que en realidad la democracia española pues es una continuidad del régimen franquista. Es más, que la dictadura franquista fue constitutiva de la realidad española. Nos guste o no, muchos elementos de la cultura política actual, la estructura económica, cosas tan quizás tan banales pues como que hayan más autopistas que líneas de ferrocarril o que se abandonase el ferrocarril a favor de las autopistas, pues esto es fruto de una determinada política económica que se desarrolla durante el franquismo. El franquismo es constitutivo de la realidad española. O lo que comentaba antes, ciertos discursos sobre la nación española, ciertos discursos que diferencian entre españoles de bien y españoles que no son de bien. Los discursos que podemos escuchar en la prensa, pues quizás no es algo natural, sino que es algo construido, y construido en la época del franquismo. Con esto llegaría a esta pregunta que yo creo que es la que nos debería preocupar más. ¿Existen todavía continuidades del franquismo en el sistema político y jurídico actuales? Yo he estudiado concretamente el caso de la Judicatura, el Tribunal Supremo, y como sabéis, pues en este país pues pasan cosas muy extrañas que no pasan en otros países. Por ejemplo, que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional anden a la greña continuamente, porque en mi modo de ver es en parte porque el Tribunal Supremo continúa defendiendo una cultura, o continúa representando una cultura jurídica que viene del pasado, porque no ha habido cesura, no ha habido depuración, y hay determinados, no ya diré normas, no diré ya que los magistrados del Tribunal Supremo sean franquistas, no, en absoluto, pero sí que se van transmitiendo conceptos del derecho, de la democracia, de la moral, de la separación entre moral y derecho, que quizás vienen del pasado. Yo creo que vosotros, que viajaréis mucho más que yo, mucho más que las personas de mi generación, pues cuando vayáis a países como Alemania, países como Francia, pues y miréis hacia este país tan extraño de nombre España, pues os daréis cuenta de que aquí pasan cosas extrañas o que hay cosas que pueden parecer normales, pero que miradas desde el exterior no lo son tanto. Y yo creo que en parte es por esto, porque la dictadura franquista, queramos o no, es constitutiva de la realidad española actual y quizás, pues, por la transición que se hizo, pues, todavía quedan algunas continuidades de esta dictadura. En fin, pues creo que esto es lo que quería explicaros. Si alguien le ha interesado y quiere profundizar más, pues que me envíe un mensaje y estaré encantado de responderlo. Pues muchas gracias.
Y ahora mientras nos despertamos, si tenéis alguna pregunta o duda, estaré encantado de responderla. ¿Perdón? Me lo tenéis que haber preguntado. Corte. La censura es un corte. Por aquí. Muchas veces la historia liberal pues ha dibujado muchas veces una línea evolutiva en el liberalismo, y aquí estarían las revoluciones liberales y aquí estaríamos nosotros. Entre las revoluciones liberales y nosotros, pues ha habido un progreso en la democracia, en los derechos, etcétera, etcétera. ¿Cómo explican estos historiadores el nacionalsocialismo, el fascismo? Pues aquí hubo un corte. Aquí hubo un paréntesis. Aquí se detuvo el liberalismo y después del 45 aquí continuó su progreso. ¿Qué dice la historiografía más contemporánea? Más que cesura, hay una continuidad. El régimen nazi, el régimen fascista, no son más que una mutación o una adaptación del régimen liberal. El nacionalsocialismo nos puede parecer algo radical, revolucionario, pero en realidad las bases del sistema liberal capitalista en Alemania no se tocan. Se toca el derecho laboral, se toca el derecho matrimonial o el derecho de familia, pero sigue siendo un sistema liberal capitalista. Por tanto, hay continuidad. Lo mismo con el derecho fascista. Tenemos una carta del laboro, la carta o el fuero del trabajo, como lo tradujeron aquí, que habla del trabajo, de los trabajadores, de los valores comunitarios, etcétera, etcétera. Resulta que eso se publica junto a un código civil ultraliberal. Por tanto, las bases de no hay cesura, no hay corte, sino que las dictaduras de la Europa occidental son una transformación, mutación del liberalismo. Ejemplos, muchas de las normas de la economía del nacionalsocialismo no son derogadas. El Código Civil italiano tampoco. Se cambian algunas palabras, pero la dictadura franquista, pues yo creo que es un poco lo mismo, con la particularidad de que en España no tenemos ese liberalismo, gordo liberalismo alemán, o el liberalismo italiano, el liberalismo latino italiano, sino que en España tenemos algo así, algo como la restauración, cosa como muy de las casullas y de las procesiones de la Virgen del Pilar. Por tanto, lo que sucede es una continuidad respecto al régimen de la restauración. Sí.
Entonces, por lo que dice, cuando se habla del capitalismo, no dejaría de ser el capitalismo en estado de excepción.
Sí, muy buena definición, efectivamente. Hay un discurso revolucionario anticapitalista en el primer nacionalsocialismo, pero como sabéis, hay una noche de los cuchillos largos en la que pues se eliminan a todos aquellos revolucionarios o que querían tocar los pilares del capitalismo. ¿Qué hace la burguesía? La burguesía se adapta, financia al partido nazi y se va a vestir con el uniforme nazi y va a ir a Nuremberg porque sabe que es la manera de que el nacionalsocialismo no sea fiel a sus principios fundacionales de anticapitalismo financiero, revolucionario, etcétera, etcétera. Como tú también has dicho, es el capitalismo con un estado de excepción. Un estado de excepción
para los judíos, para los que no eran fieles al régimen, homosexuales, etcétera, etcétera. Sí. Yo más bien empezaría por la parte final de mi intervención. Yo creo que lo que es, sí se podría interpretar como continuidad del franquismo es la sobreprotección de la Casa Real, algo sin parangón en la Europa Occidental. O sea, la protección que goza la corona en España pues no es mucho más fuerte que la que, protección que tiene la familia real inglesa, la familia real sueca, etcétera, etcétera. Sí, sí. Podría, no me había parado a pensar, pero yo creo que sí que deberíamos reflexionar sobre ello. Uh-huh. Sí, sí. Y supongo que el hecho de que Juan Carlos I sea el sucesor de Francisco Franco pues explica la falta de memoria democrática del sistema jurídico político español, donde tenemos democracia pero no tenemos antifranquismo. Algo que nos puede parecer natural, pero que también es algo excepcional en Europa. En el derecho francés, en el derecho alemán, tenemos referencias al pasado totalitario, al pasado fascista. Y es un valor del ordenamiento jurídico esta lucha antifascista. Y en cambio aquí tenemos un sistema democrático, pero en el que no hay esta conciencia antifascista, que entre otras cosas sirve para prevenir el virus de la intolerancia y de las tentaciones, por decirlo así, autoritarias, xenófobas, etc. Más preguntas. El tema de la mujer, que no sé si sois mayoría, más o menos, no hay paridad, pero también sería interesante hacer la reflexión sobre el estatuto de la mujer antes del franquismo, durante el franquismo y hoy en día. La República, pues, reconoce la radical igualdad entre hombres y mujeres. Y aprueba normas, no solo el derecho a voto de las mujeres, que es de lo que más se habla, pero también el derecho civil les permite firmar contratos por ellas solas. La mujer no está subordinada al marido en el derecho civil, y el régimen de Franco pues vuelve a imponer sumisión de la mujer al hombre. El Tribunal Supremo desarrolla toda una doctrina sobre lo que debe ser una mujer honesta, una mujer casada es honesta, una mujer no casada, no virgen, no es honesta. En fin, son conceptos que quizás pues han ido calando en la conciencia colectiva y que nos lleva a unas situaciones como la que tenemos hoy en día, donde en fin, la igualdad plena material no se ha conseguido. ¿Más preguntas?
Aquest pes de l'Església i de l'Església no es troba en el mateix. També podria ser com si el regime s'escudés una mica per l'error i tal, per tatuar-se el pas del temps. Cosa que no trobes en el
mateix. No. Nacionalsocialisme és en si, lo que dice Hans Mayer, és una religió política. Y el nacionalsocialismo duro de los inicios pues es bastante contrario a la Iglesia, especialmente a la iglesia católica. De alguna manera quiere sustituir a la iglesia católica, y esto no sucede en España. El falangismo, que es lo más equiparable al fascismo o al nacionalsocialismo, aunque los nacionalsocialistas y los fascistas pues no hablan con José Antonio, pero ven que es una doctrina un poco bastante diferente de la suya, pero el falangismo quiere acabar con algunos privilegios de la Iglesia, pero es una doctrina católica. Y toda esta teoría política, pues sí, está basada en la religión. No olvidemos que la Iglesia católica, siempre estoy hablando de la Iglesia católica de aquella época y determinados sectores católicos de aquella época, desde que se proclama la República, pues intenta conspirar contra contra esa república, que les quita determinados privilegios, y sí que va a haber un matrimonio entre el franquismo y la iglesia, el franquismo y el catolicismo, insisto, para no ofender a nadie, estoy hablando de la iglesia católica de la época, aunque, bueno, de hecho la iglesia católica todavía no tiene una relación con ese pasado un poco particular. ¿Más preguntas? No, no sé, pues lo podemos dejar así, no sé si yo os animaría a reflexionar un poco sobre esto, porque además os toca, o nos toca, después del golpe de Estado del 23 de febrero del 81, un manto de silencio cubre el pasado dictatorial de España. Esto es lo que evita, entre otras cosas, que haya justicia transicional en este país. Antes del 81 ya se excavan fosas comunes. Antes del 81 se aprueban normas para indemnizar a presos del franquismo y a soldados de la República. Antes del 81, ayuntamientos, sociedad civil, construye monumentos en homenaje a las víctimas del franquismo. Después del golpe de Estado del 81 llega el Partido Socialista al poder, y estos inicios de una justicia transicional se paran prácticamente por completo. Y la sociedad española, la sociedad de nuestros padres, o al menos de mis padres, tolera, acepta que estos temas sean tapados por este momento de silencio. ¿En el 2000 qué pasa? En el 2000 la generación de los nietos es la que se levanta preguntándose por qué hay muertos en las cunetas. ¿Por qué todavía hay personas que formaron parte de los sobrinos de Franco que están gobernando comunidades autónomas o están en el Senado? Generaciones que, como vosotros, viajan, se van de Erasmus a Alemania o a Gran Bretaña, se plantean cuestiones y inician lo que Margarita Capella llama la revolución de los nietos. Y de aquí pues se genera todo un movimiento memorialístico que empieza a presionar y a plantear cuestiones a los gobernantes. Se ha hablado mucho de la ley de memoria histórica como una gran hazaña del gobierno Zapatero. Yo lo veo de una manera diferente. Yo veo que es una ley que no da respuesta a lo que es la justicia transicional. No se anulan las sentencias, los consejos de guerra del franquismo. No obliga al Estado a exhumar las cosas comunes, y sencillamente pues amplía algunos derechos, es positivo. Pero es que no es una gran hazaña del legislador, sino que es la respuesta tímida, en mi opinión, del legislador a lo que en realidad es una gran demanda social, porque en España hay centenares de asociaciones que luchan por los derechos de las víctimas y por la recuperación. A mí no me gusta hablar de memoria histórica, la recuperación de la memoria democrática. Es algo pues, que existe, como les decía, en Francia y en Alemania, y que da calidad a la democracia. Una democracia sin memoria democrática es una democracia de menos calidad. En fin, la reflexión, en todo caso, es vuestra o nuestra generación, y en fin, serán temas que irán saliendo. ¿Por qué? Y esto es numerosos estudios que han demostrado. Cuando no se da un proceso de justicia transicional, cuando no se reparan los derechos de las víctimas de una dictadura, estas cuestiones vuelven a surgir a través de los años. ¿Y cuál es el problema? Que si cuestionamos, cuando estamos pidiendo qué pasó con los fusilados, qué pasó con Manuel Fraga, qué pasó con estos señores que ahora están dirigiendo eléctricas, en realidad estamos cuestionando la transición. La transición es un mito, o se ha presentado como un mito. Y claro, si cuestionas la transición, pues cuestionas en parte la democracia, cuestionas la constitución. Por eso yo creo que tenemos que estar muy alertas a este blindaje un poco absurdo, no solo de la familia real, sino también de la transición. Debemos cuestionar la transición, debemos, en fin, contextualizarla y mostrar que no fue una cosa tan modélica y que muchas de las carencias de derechos políticos y de derechos sociales que tenemos hoy y os afectan más a vosotros que a mí, quizás, son fruto de esa inmaculada transición de la que habla el escrito Barcelona. Sí. Bueno, sí, estás hablando supongo de Baltasar Garzón, al que acudieron a asociaciones de víctimas del franquismo y que llevó a cabo una instrucción, una investigación bastante discutible en términos técnico-jurídicos. Pero obviamente sí, el mensaje que ha dado el Tribunal Supremo, independientemente de la absolución del juez Garzón en este caso concreto, es que las víctimas del franquismo no deben ir a buscar, a llamar a la puerta de los tribunales, como hacen en Bosnia, Sudáfrica, en Colombia, en Ruanda, sino que deben ir a los despachos de los historiadores. Esto es lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo con la sentencia que absuelve a Garzón del delito de prevaricación, pero que, si nos leemos el argumento jurídico, pues viene a decir que sí, las víctimas tienen derecho, pero esto es materia de los historiadores. Lo que habría que responder, señor usted, debería leer más derecho internacional, más normas de derecho internacional, porque las víctimas del derecho internacional tienen derecho a la reparación, ya que se investigue pues, el pasado. ¿Qué vengo a decir? Yo no reclamo como jurista o como académico ninguna revolución, ninguna cosa extraña, sino sencillamente que aquí se suceda lo mismo que ha pasado en Alemania, en Alemania después de la caída del muro, en Bosnia, en Sudáfrica, en Israel. Sencillamente pues pido eso, que se apliquen las normas de derecho internacional y que los derechos de las víctimas pues sean respetados. Ni más ni menos. No estamos pidiendo nada extraordinario, nada que salga del contexto constitucional, sencillamente la aplicación de textos de derecho internacional que forman parte del ordenamiento jurídico español. Pero sí, el mensaje ha sido claro, del Tribunal Supremo es claro, no hay lugar.
Pero no hay lugar, porque se está haciendo cuando se demuele al pacto para llegar a la justicia. Claro, que
esto ya de
aquí para
el impacto este del que no pudieron formar todas las fuerzas políticas, no lo olvidemos. Hay una situación de miedo, y esto no lo digo yo, esto lo dicen historiadores y politólogos que han estudiado ese periodo. Hay un miedo palpable y que se materializa en artículos y los datos de muertes violentas en este país. Pese a ello, sí que tímidamente se va investigando, se va intentando reparar a las víctimas. Yo creo que lo que es determinante es el intento de golpe de Estado del 23 de febrero y la postura no demasiado valiente del gobierno socialista que llega en el año 82. En el año 82 llega el gobierno socialista bajo la sombra de este golpe de Estado y lo que hace es, en vez de mirar hacia adelante e implementar medidas de justicia transicional, pues separan todas las medidas de reparación, de pago de pensiones, de indemnizaciones. Se confirma a todos los torturadores militares, comisarios de policía, guardia civil y militares implicados en graves violaciones de derechos humanos, se les confirman sus puestos. No hay ningún tipo de. Y separa también la acción pública de reconocimiento a las víctimas. Es decir, sí que hay una situación de miedo, sí que hay unos pactos, pero yo creo que la propia sociedad, si el gobierno que entra en el 82 hubiese dado respuesta a las demandas de la sociedad y no al miedo que genera el golpe de Estado, pues quizás se podría haber, ya no digo haber realizado unos juicios de Nuremberg a la española, pero sí que una cierta justicia transicional que nos había ahorrado pues, bastantes problemas.
Sí.
Eugenio, ¿hablas?
Después del
no, es muy posible, sí, sí, es muy posible. Es muy posible que tenga poder, como los pactos, los tan alabados pactos de la Moncloa, son pactos entre algunos partidos políticos, y algunos de los cuales vienen del régimen anterior, son los que marcan el sistema electoral actual. La circunscripción provincial, a los mínimos porcentajes para obtener escaños, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esto está captada de naturaleza constitucional, esto se convierte en norma constitucional. Porque de hecho estas normas, estos pactos políticos son los que han marcado el derecho electoral hasta hoy en día. El derecho electoral pues que perjudica determinadas fuerzas y que han sido cuestionadas por los movimientos sociales desde el 15 de mayo de